Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Rojas Marcos era ese niño hiperactivo que suspendía todo porque nadie entendía lo que pasaba en su cabeza. Bueno, ahora es uno de los psiquiatras con mayor prestigio en el mundo y además un gran corredor de fondo. La Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, acaba de otorgarle un premio como mejor embajador universal del sur de España, de este sur de España en el que estamos ahora y al que él pertenece. Normalmente le pillaríamos en Nueva York, pero hoy estamos de suerte. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, y muchas gracias por invitarme al programa.
Faltaría más. Un dato de actualidad. España está a la cabeza de consumo de psicofármacos, lo acabamos de escuchar ahora mismo, con un alto porcentaje de dependencia, ¿no? Ansiolíticos, sedantes, etcétera. ¿Es alarmante el uso de benzodiazepinas en nuestro país?
Bueno, el uso y el, más que el uso, el abuso de tranquilizantes, hipnóticos, en fin, estas medicaciones, el abuso es un problema muy serio porque naturalmente afecta nuestra forma de sentir, de pensar, de relacionarnos, y es un problema que la sociedad tiene que intentar remediar, ¿no? No cabe duda que son medicinas que en momentos de gran angustia, ansiedad y pues son útiles, ¿verdad? Pero el abuso es un gran problema.
Actualmente más de un tercio de los españoles tienen un problema de salud mental. ¿Eso es normal o no es normal?
Bueno, es normal, especialmente, Carlos, dado la situación que tenemos de incertidumbre, de vulnerabilidad creada por este enemigo invisible que es el virus, y luego más recientemente, naturalmente, la angustia que produce la idea de una guerra, ¿no? en Europa. Es normal que los seres humanos reaccionemos a unas situaciones donde nuestro sentido de futuro pues se ve amenazado, ¿no? Y el sentido de futuro pues es algo tan básico, ¿no? Si escuchamos hablar a las personas a nuestro alrededor, independientemente de la edad que tengan, te hablan de lo que van a hacer mañana, el fin de semana, el año que viene, cuando termine la carrera, cuando sus hijos crezcan. Quiero decir, ese sentido de futuro es tan importante y en estos momentos pues está afectado por esta vulnerabilidad e incertidumbre.
No todo el mundo necesita un terapeuta, pero ¿cuándo debemos acudir a él?
El asistir a buscar ayuda es un paso muy importante, ¿no? Muy importante. Para buscar ayuda, para empezar, tenemos que ser conscientes que tenemos un problema, ¿no? Y luego tener la motivación para buscar ayuda. En el mundo de la salud mental tenemos otro problema añadido, que es el estigma que marca al enfermo de psiquiátrico o psicológico, como le queramos llamar, ¿no? Este es otro gran problema. Personas que se beneficiarían de buscar ayuda, pues te dicen, mira, Luis, es que no quiero que piensen que soy una persona débil de carácter o que estoy loco, ¿no? O que... Entonces esto evita, es una gran barrera que la sociedad tiene que tratar de arreglar, ¿no? Pero no cabe duda que todos en algún momento de nuestra vida nos ayuda el poder compartir con otra persona, y sobre todo una persona que está preparada para tratar con estos problemas, compartir nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras alegrías, y así pues lograr hacer un plan, ¿no? Un plan para salir de este momento de depresión o de angustia o de miedo, ¿no? La ayuda es muy importante.
Hay mucha, ¿cómo le diría? La juventud ahora mismo, dicen, hay peores datos de salud mental de los menores que cuando usted y yo éramos menores. ¿Por qué están así nuestros jóvenes?
Porque hoy día, naturalmente, hay más libertad, más opciones. No cabe duda que los jóvenes de cualquier parte del mundo, y España es un buen ejemplo, ¿no? Pues tienen acceso a una información universal en cualquier momento, y todo esto pues despierta aspiraciones, pero también frustraciones, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, que es un periodo muy importante en la vida, un periodo de desarrollo, de cambio, de identidad, los problemas y los miedos e incluso la depresión. Se pensaba no hace mucho que los niños, por ejemplo, pues no se deprimían, y hoy sabemos que no, que hay niños y niñas de 8, 9, 10 años que sufren de depresión, incluso el suicidio ocurre desafortunadamente.
Usted dirigió el sistema de hospitales públicos de Nueva York del 95 al 2002, vivió el 11S en primera línea. Ahora es un gran deportista, aunque dice que empezó tarde. ¿Cuánto le falta del sur de España en su vida?
Bueno, el sur de España para mí ha sido y continúa siendo en mi vida pues el origen, la base de mi vida, ¿no? Yo nací en Sevilla en el año 43 y estudié allí. Bueno, me suspendieron cuando tenía 14 años, pues de 8 asignaturas aprobé 2, y una era la formación del espíritu nacional y la otra la gimnasia. Las demás, pues todas. Yo era un niño hiperactivo, entonces no se conocía el lo que hoy conocemos como el trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Este trastorno pues se hizo oficial en el año 1994. O sea que durante muchos años estos niños y niñas que no atendían, con falta de atención, con impulsividad, pues eran niños diferentes, incluso entre comillas niños malos, traviesos. Y esta parte de mi vida pues fue en el sur de España, ¿no? Y una parte importante además, porque justo, o sea, junto con ese reto de la hiperactividad, pues salían lo que llamo ángeles de carne y hueso, que te veían algo en ti y te sacaban y te salvaban del... Y eso me ocurrió a mí, ¿no? En el colegio, ya el colegio de cateados, donde fui con 14 años, pues la directora, doña Lolina, pues me dice: mira, Luis, tú siéntate en la primera fila, en la clase, algo que para mí era nuevo, yo siempre me habían sentado en la última. Ahí me dice: y mire, cuando tengas un problema con una asignatura, habla con el profesor, ¿no? O sea, me lo puso muy bien, y como además era nuevo en el colegio, pues así comencé a cambiar y a ver las opciones que yo tenía en mi vida.
Claro, pero ¿por qué elige Nueva York para marcharse?
Bueno, claro, hay que ponerse un poco en los momentos. Yo me fui de Sevilla, de España, en junio de 1968. Esta era una España diferente. Al mismo tiempo, yo pues tenía esa inquietud, ¿no? Y me atraía la aventura, ¿no? Entonces me lo pusieron muy fácil, porque llegó un médico a la Facultad de Medicina de Sevilla, un médico estadounidense, y un día se reunió con un grupo de nosotros y nos explicó lo fácil que era ir allí con un contrato una vez terminada la carrera. Y nos lo puso muy fácil, tuvimos que hacer un examen de inglés y otro de medicina, pero entonces hacían falta médicos en Estados Unidos. Y así, pues decidí irme, ¿no? Y la idea era estudiar psiquiatría y volver, ¿no? Pero luego, la verdad, Carlos, es que allí pues me sentí muy bien. Y día tras día, año tras año, pues allí sigo.
¿Ha conseguido dominar Nueva York o Nueva York es indominable?
No, Nueva York es una gran ciudad donde las oportunidades te persiguen y no al revés. Esa ha sido mi experiencia, pero esa también es la experiencia de muchas personas que tengo alrededor y que conozco, ¿no? Nueva York es una ciudad tolerante. Yo llegué allí hablando muy mal el inglés, muy mal. Siempre con el miedo, en cualquier momento me van a devolver, ¿no?, a España. Es un país o una ciudad, diría yo, porque el país no es Nueva York, ¿no? Una sociedad tolerante, una sociedad donde hay oportunidades y donde no se fijan en tu acento, sino en el potencial que tienes como ser humano, y te ayudan, y esa ha sido mi experiencia, y yo me siento muy, muy bien allí, además muy agradecido, ¿no?, a aquella sociedad que vio en mí pues este potencial, y la verdad que una gran parte de mi felicidad pues es debida a mi vida en Nueva York.
Y cuando tiene algún arrebato en un momento determinado de alguna nostalgia de algo del sur de España y de Sevilla concretamente, ¿cuál es?
Bueno, los recuerdos van unidos pues a personas, ¿no? A mi madre, por ejemplo, fue un ángel de carne y hueso para mí, que en mis travesuras, en mi hiperactividad, pues siempre le hacía gracia de alguna forma, y fue además la persona que descubre que, mira, Luis, yo creo que tienes un buen oído, ¿por qué no aprendes a tocar algún instrumento? Y con 14, 15 años, pues aprendí a tocar la batería, que es el instrumento ideal, ¿no?, para un niño hiperactivo. Pero aquello me ayudó porque al tocar en un conjunto, pues la autoestima a esa edad tan importante, ¿no?, me ayudó con mi autoestima. Luego pues he tenido otras situaciones en el sur de España, o en Sevilla concretamente, muy agradables, y todo eso forma parte de mi vida actual. Luego, en momentos difíciles, pues uno, y en mi caso, echo de menos esas personas que, como digo, ¿no?, que vieron en mí algo y me salvaron de alguna forma.
Preguntas que hace Goyo González al doctor Luis Rojas Marcos.
Hoy es noticia una nueva pastilla para combatir el insomnio sin efectos secundarios, Daridorexant. ¿Qué opina?
Bueno, yo no opino, no puedo opinar de un medicamento que no conozco bien, ¿verdad? Pero medicamentos para dormir, hipnóticos o tranquilizantes, han estado con nosotros pues de una forma o de otra toda la vida, ¿verdad? El dormir es algo importante, y además que nos crea un gran problema cuando no podemos dormir. Como todo, la medicina es muy útil a la hora de utilizarla para un problema concreto. El desafío está en saber el tiempo, ¿verdad? Porque el sistema nervioso humano, nos acostumbramos a estos medicamentos, y entonces el cuerpo humano deja de producir esas sustancias que de otra forma nos harían dormir.
¿Y de los que se fuman un porrito para conciliar el sueño?
Es lo mismo, ¿no? Si necesitas conciliar el sueño y el porrito te ayuda durante un determinado tiempo en tu vida con un problema concreto, pues yo diría, mira, pues sí, te estás pasando por momentos de gran angustia o pérdidas en tu vida, y el porrito te ayuda, y bien, ahora ten en cuenta que tu cuerpo pues se va a acostumbrar al porrito. Entonces el día que no tengas el porrito, pues
no duermes.
No duermes, y vas a tener que esperar unos días hasta poder dormir.
Con la edad, doctor, me he descubierto hablando solo, hablando con las plantas y hablando con los animales. ¿Me pasa algo?
Bueno, te pasa algo muy bueno.
¿Ah?
Para empezar, hablar es muy saludable, muy, muy saludable. Hablar en alto, yo comprendo, ¿verdad?, que tiene como mala fama, ¿no? Este habla solo y en alto, pues se utiliza la palabra loco, ¿no?, que viene de localizar, de apartar de la sociedad. Sin embargo, el hablar es muy, muy saludable para el cerebro. Y el hablarle a la planta, al perro, al gato, al pajarito, pues es muy útil, porque te escuchas a ti mismo y ya puedes seguir. Y en segundo lugar, son animales que te escuchan, que te dan apoyo, pero que no te hacen preguntas, que no revelan tus secretos, y al final es muy, lo aconsejo.
Gracias, doctor. Muchos en este equipo estarán tomando nota.
Yo, por ejemplo.
Usted ha dicho que hay que separar la locura de la maldad. ¿Putin es más loco que malo, más malo que loco o las dos cosas a partes iguales?
Bueno, yo no puedo opinar naturalmente como psiquiatra de la salud mental de un señor que no conozco ni he visto, y aunque lo hubiera visto, pues tendríamos el factor de confidencialidad, ¿no? Lo que sí puedo decir es que a menudo se confunde la maldad con la locura, y yo digo, y es mi experiencia de muchos años, no, la locura y la maldad son dos temas completamente distintos.
Y ya por último y muy brevemente, ¿los psiquiatras también votan? Si lo pudiera hacer en las próximas elecciones andaluzas, ¿tendría decidido ya su voto o por salud mental no piensa en política?
Pienso en política, pero en este momento pues no, tengo que darle más vueltas.
Bien. Es Luis Rojas Marcos, la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, le ha otorgado la distinción de mejor embajador universal del sur de España. No está nada mal. Don Luis, me alegro mucho de saludarle. Aquí en Sevilla le esperamos cuando usted quiera.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.